el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra del Centro de Documentación de Honduras y del Proyecto Democracia Sin Fronteras del Centro de Políticas Internacionales. Hoy les proponemos un tema que a menudo se trata y no se trata, la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos. ¿Dónde se encuentran estos dos temas? De hecho, vemos en la categoría de derechos humanos de las Naciones Unidas que el medio ambiente aparece en la cuarta generación de los derechos, al mismo lado de el derecho a la solidaridad, el derecho a la alimentación, el derecho a la paz, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad. En esa categoría aparece el medio ambiente. Vamos a hablar de cómo se expresa esta relación en Honduras. Para ello hemos invitado a la Fiscal Especial de Derechos Humanos, la abogada Aida Romero, y al director de Casa Alianza en Honduras, el señor José Manuel Capellín. ¿Por qué un director de Casa Alianza en el campo del medio ambiente? ¿Dónde calza niñez vulnerable, niñez de calle, niñez desprotegida con el tema de el entorno ambiental? Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias, Felipe. Buenas tardes. Pues no creo que hay que clasificar niñez vulnerable, niñez de calle, niñez... Yo creo que la infancia en general, ¿dónde calza? Somos ciudadanos de este planeta, ¿no? No somos de Marte, no somos de... Entonces tenemos obligaciones y tenemos derechos como ciudadanos de este planeta. Ayer estaba yo como medio leyendo algo para venir a esta plática, porque tú eres un periodista muy acucioso que no quería que me agarraran en curva. Leía yo que la Tierra tiene aproximadamente del orden de 4.500 a 5.000 millones de años, el planeta, donde nosotros estamos. La vida más, digamos, más lejana que hay, de la que hay alguna referencia, es una bacteria fosilizada que tiene como 3.500 millones de años. O sea, la vida comenzó, por lo menos en lo que nosotros podemos entender, con nuestra ciencia, hace como 3.500 millones de años. El hombre aparece en la Tierra aproximadamente, nuestros antecesores, hace como unos 100.000 años. Y el hombre actual ya, es decir, del cual nosotros más o menos venimos, descendemos, 40, 30.000 años. Es decir que, bueno, esta Tierra, este planeta es para nosotros. Nosotros somos una de las pocas especies que ha sobrevivido a él. Entonces tenemos derecho, diríamos, a usar ese planeta, esta Tierra.
Pero también las bacterias han sobrevivido.
Así es.
Y los virus.
Y probablemente también tienen sus derechos, no lo sé. No me quiero, ya digo que me estás empezando a complicar la vida con esta disquisición. Pero lo que quiero señalar es, básicamente, nosotros, bueno, y otro dato, por ejemplo, para Honduras, el 52% de la población es menor de 18 años, son niños. Para América Latina probablemente estamos hablando igual. Yo creo que la población mundial probablemente es incluso un poco más alta. El más de la mitad probablemente son niños. Vivimos entonces en un planeta Tierra que es para nosotros, que ha sido puesto a nuestra disposición. No sé quién lo puso, pero ahí estamos. Y tenemos todo el derecho a usar y a vivir. Para vivir nuestros derechos, esos derechos que se reconocen como qué sé yo, el derecho a la libertad, el derecho a un nombre, el derecho a una patria, etcétera, no los podríamos vivir si no estuviéramos realmente fijos, con los pies en algún lugar, ¿no? Así que, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, que luego podemos estar platicando sobre eso, pero en términos a mí lo que me interesa, y por eso yo estoy muy entusiasmado que se comienza a debatir sobre este tipo de situaciones, es que realmente el ambiente es donde yo vivo, donde mis hijos viven, donde ojalá mis nietos encuentren mejor situación que la situación que, por ejemplo, podríamos nosotros haber encontrado.
Pero es también el espacio donde viven los hijos de Aida, los hijos de Miriam, los vecinos de Aida. Y esa dimensión es la que ha costado, abogada Romero, encontrar en relación al tema del ambiente, que lo que hacemos o dejamos de hacer en el pequeño espacio donde vivimos tiene directa relación y consecuencia con el espacio en el que vive el otro y los otros. Háblame de eso.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme otra vez a este espacio. Este tema del derecho al ambiente, a un medio ambiente sano y equilibrado, es de discusión nueva en el país, pero no por eso menos importante. Tú hablabas de lo que se conoce como la categorización, ¿verdad?, de este derecho, y lo ubicabas en la cuarta generación. Bueno, no por eso es menos importante que los demás, porque los derechos humanos son integrales e indivisibles. Eso quiere decir que son complementarios. Es decir, no podemos decir que el derecho al medio ambiente o el derecho a la vida, el derecho a la salud, uno sea más importante que el otro, ¿verdad?, sino que se complementan entre sí. Pero esa categorización se hace más que todo para efectos didácticos, ¿verdad?, y para reconocer que fueron creándose por grupos y reconociéndose por grupos, mejor dicho, porque el derecho humano al medio ambiente es un derecho inherente a la persona humana, ¿verdad?, porque todos necesitamos del aire para vivir, del agua, ¿verdad?, de las plantas para crear una sostenibilidad del medio ambiente, y de nuestro entorno depende, pues, la calidad de vida que tenemos. Muchas veces desconocemos, ¿verdad?, que la incidencia que puede tener la contaminación del ambiente a través de sustancias químicas, de sustancias biológicas o de cualquier otra actividad, sea humana o sea producida por las grandes industrias que están siendo manipuladas también por los seres humanos, puede tener una incidencia altamente negativa en nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y muchas veces, pues, desconocemos ese alto impacto que pueda tener, y por eso es que no tomamos cartas en el asunto y tomamos con mucha conciencia el papel que debemos jugar como ciudadanía, ¿verdad?, en la defensa del medio ambiente. Es por eso que nosotros, desde la Fiscalía de Derechos Humanos, trabajamos en coordinación con la Fiscalía del Medio Ambiente para darle seguimiento a todas las denuncias que se presentan en esta materia y que tenga que ver con violaciones directas a derechos humanos, para poder evitar que estos hechos queden en impunidad y que con ello pues estemos poniendo en riesgo la vida de las generaciones futuras. Porque muchas veces las generaciones de ahora se preocupan por resolver los problemas nuestros, ¿no?, pero no se preocupan por cómo va a ser la vida de las futuras generaciones, y eso realmente debe ser un compromiso también de nosotros, porque es una situación de corresponsabilidad no solo entre generaciones, sino que también entre Estado y sociedad, ¿verdad? Como decía Capellín, ¿verdad?, todo derecho conlleva un deber. Como decimos nosotros, los defensores de derechos humanos, el derecho humano se reafirma ante el poder público, ¿verdad? Por un lado tenemos un sujeto activo, ¿verdad?, que es el titular del derecho, y un sujeto pasivo, que es el Estado, que es el que está obligado a garantizar ese derecho. Entonces, tanto el Estado como la comunidad tenemos cierta cuota de corresponsabilidad en la sostenibilidad del ambiente.
Pues ambos invitados nos hacen pensar en temas tan distantes, pero en temas tan próximos. Escuchando a Capellín, uno pone a pensarse en la antigüedad de la Tierra y en la antigüedad del hombre como sujeto central de esta burbuja, porque así dicen los astronautas, que se ve la Tierra una vez que salen de la estratosfera como una pequeña burbuja azul titilante en el universo, lo que indica la existencia de esta burbuja viva en el por lo menos aquí en la Vía Láctea, que es lo que podemos ver más próximos a nosotros. Y oyendo a Ida, uno piensa en cómo, por conveniencia política, los derechos humanos dejan de ser indivisibles y, dijo la otra, integrales. Y hay políticos que nos dicen que los derechos humanos sí se pueden dividir en derechos de las minorías y derechos de las mayorías. Y eso ya produce otro tipo de discusión que podemos retomar más adelante. Pero quisiera retomar de Aida, para continuar con Manuel, esta afirmación que ha hecho ella, que la calidad de vida de nosotros como seres humanos depende de la calidad de nuestro entorno. ¿Cómo mantener ambas realidades es un asunto serio del debate, Manuel? ¿Cómo mantener la calidad del entorno para mantener la calidad de nuestra vida?
Mira, el tema, por ejemplo, mío, de mi trabajo y de mi vida en los últimos, toda mi vida, yo viví y trabajé en África, hacía un tiempo, viví 6 años con unas tribus en el oeste de África, luego vine aquí a América y trabajé y viví en el Bajo Agua, donde, por cierto, conocí a la abogada Romero, que era una niña de 8 años, y fíjese qué viejo puedo estar yo ahorita. La conocí cuando era niña.
¡Oh, qué joven sigue ella!
Sí, ¡oh, qué joven sigue! Y luego, pues, he estado trabajando en este tema de la infancia. Y lo que he visto es que a mayor pobreza, a mayor destrucción del ambiente, a mayor... es lo que genera, de repente, también más violencia, más destrucción, diríamos, de la vida, de los derechos de los hombres y de las mujeres. Yo quiero poner mucho énfasis en lo que voy a decir. Yo no satanizo a los pobres. Los pobres no son los responsables, pero sí creo que tenemos que enfrentar a algo que es muy claro en este, por lo menos para mí, y es que la pobreza genera una serie de situaciones, entre otras, la propia destrucción del ambiente, y eso genera una realidad inadecuada, indecorosa, inaceptable para muchísimos millones de hombres y mujeres en este planeta del que yo estaba hablando, que ya tiene cerca de 5 millones de años, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sí creo que hay una relación, sí creo también que hay que ver cómo, si nosotros queremos construir un modelo de sociedad, un modelo de país, un modelo de vida, un modelo de respeto, de dignidad, de libertad, etcétera, tenemos indefectiblemente que pasar por construir un ambiente adecuado, un ambiente donde uno pueda realmente ser, expresar, etcétera. Que, por ejemplo, cuando tú sales por la carretera de Tegucigalpa Ciudad Ancho y pasas frente al botadero municipal, yo años llevo yo oyendo hablar de que los niños no van a trabajar allá, etcétera. Años. Nosotros hemos dicho ya que mientras no ataquemos la raíz del problema, mientras no vayamos realmente al problema, seguimos trabajando con el síntoma. Hay declaraciones permanentes, hay gente muy bien intencionadas, que yo respeto muchísimo, organizaciones que hacen sus mejores esfuerzos, etcétera, pero eso lo que está mostrándonos es que hay realmente un abandono completamente del entorno, no nos importa como sociedad, como ciudad, como país, no cuidamos nuestros entornos y provocamos que los más pobres de los pobres, los más desheredados, tengan que sobrevivir justamente con lo que nosotros estamos. Yo sí creo que hay una relación muy fuerte y creo que hay que ver cómo se trabaja para que eso se equilibre,
Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para hallar el vínculo entre medio ambiente y derechos humanos. Manuel se ha detenido en el basurero municipal de Tegucigalpa y mientras lo escuchaba, yo pensaba lo que ha ocurrido en los últimos días con 3 días de lluvia en Centroamérica, producto de la cola del huracán
Stan.
Lo que pasó en Panajachel, una comunidad indígena guatemalteca, bien cerca de la frontera con Honduras, allá de Copán Ruina se puede ir, donde los bosques fueron sustituidos por grandes complejos de entretenimiento turístico. Cerca de ahí se produjeron los mayores deslaves y la mayor cantidad de gente sepultada por lodo y tierra. Eso es un indicativo de que es un efecto de la mano del hombre en perjuicio del ambiente, que acaba traduciéndose en perjuicio de las personas. Y lo mismo hemos visto en El Salvador, un país que quedó removido por el terremoto, pero que quedó removido desde muy antes por la falta de cubierta forestal, y la cantidad de muertos es directamente proporcional al estado ambiental del país. En Honduras, menos de 24 horas de lluvia y el país prácticamente incomunicado en todos los puntos de interconexión entre las principales ciudades. Gente desalojada, despoblada, muchos damnificados en el sur y en el occidente del país. De eso quiero que hablemos al revés, porque eso no se produce de modo casual. Hay una mano que está interviniendo, la mano de un 10% de la población, que en este momento está mostrando caras de hombres millonarios en Honduras con capacidad de comprar el país y de decidir las próximas elecciones. Y es que ya vamos a hablar de lo político inmediato. Quiero que comentemos de esto cuando volvamos, si les parece.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa. Cuando se está fuera de los micrófonos, me he puesto a pensar en temas tan visibles como un rompeolas privado de una empresa de gas LPG en la bahía de Omoa que ha lanzado el mar hacia otro lado.
Muy bien.
Se lo quitó a un lado y se lo pasó a otro. Estaba pensando cómo el desarrollo turístico de Islas de la Bahía, la industria hotelera, la llegada del cemento a las islas, está matando los nacimientos naturales de coral en el departamento insular de Honduras. Y estaba pensando, bien cerquita de mi casa está el barrio Los Altos de la Cabaña, que se deslizó después del Mitch parcialmente, que hasta se llevó la iglesia San Cayetano, y que ahora sigue deslizándose, y la gente vive encima de esa zona de deslizamiento, y son más de 20 zonas similares las que se asume hay en Tegucigalpa. ¿Cómo encontramos la relación de esto que he citado con actitudes conscientes de hombres y mujeres en perjuicio del entorno que vivimos, fiscal?
Bueno, nosotros escuchamos constantemente cómo se discute el hecho de que no se puede detener el desarrollo de una comunidad sin dejar de afectar el medio ambiente. Es decir, quienes se dedican de lleno a las industrias,
a las inversiones,
siempre dicen de que, bueno, no pueden vivir, ¿verdad?, de dejar de invertir para obtener el desarrollo sin afectar el medio ambiente. Es decir, prácticamente lo justifican, ¿verdad? Pero lo que se busca no solo es un ambiente sano, sino que un ambiente equilibrado. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente, ¿verdad? La sostenibilidad del entorno, como llamábamos antes. Entonces, muchas veces, como tú dices, hay personas que le quitan los cauces naturales a los ríos, por ejemplo, ¿verdad? y obviamente en verano esos ríos se van a mantener en el cauce nuevo que le han creado. Pero luego viene el invierno y rompe, ¿verdad?, con todos esos cauces artificiales y busca su cauce natural. Y eso es lo que viene, ¿verdad?, a crear esos deslizamientos, esos derrumbes, ¿verdad?, que vienen en perjuicio de la misma comunidad. Entonces, así es como vemos nosotros el ejemplo de cómo las grandes industrias, que buscan no otra cosa que enriquecerse aún más de lo que ya están, ¿verdad?, no piensan en función del perjuicio que le pueden ocasionar a la comunidad o al medio ambiente, ¿verdad?, sino más bien en traer hacia ellos el mayor beneficio económico, ¿verdad?, que les pueda representar para ellos un cierto beneficio económico o material, desconociendo, ¿verdad?, que siendo nosotros parte, como decía Capellín, de un solo planeta, ¿verdad?, en el que de estar siendo deteriorado también vamos a ser perjudicados, sean industriales, o sean pobres, o sean los que viven en la cañada, o sean los que viven en las lomas, o los que viven en cualquier otro lugar del mundo, ¿verdad? Todos nos vemos afectados. Constantemente escuchamos decir que el derecho al medio ambiente es un derecho difuso, ¿verdad? Porque no hay un titular único, ¿verdad?, sino que es un derecho de todos, es decir, todos respiramos el mismo aire.
Es colectivo.
¿Verdad? Es colectivo.
Al mismo tiempo que natural, inherente al individuo, es un derecho colectivo.
Correcto, y por eso es que el Estado, teniendo la obligación de garantizar la conservación del medio ambiente y la conservación de la salud de las personas, tiene la obligación de hacer un monitoreo, ¿verdad?, de todas esas actividades que realizan esas grandes industrias, ¿verdad?, para evitar daños irreparables al medio ambiente. Por eso es que se han creado instituciones, ¿verdad?, como la Procuraduría del Ambiente, la Secretaría de Recursos Naturales, la Dirección General del Ambiente, la Fiscalía del Ambiente, para que sirvan como órganos de control formal dentro del Estado hacia estas industrias para evitar que se ejecuten daños irreparables al entorno natural, que pueda poner en riesgo pues la vida y la salud de las personas que lo habitan en el planeta.
Y aquí es donde está la queja cada vez más acentuada de la gente, porque las comunidades ya empezaron a hacer la conexión entre otorgamiento de licencias ambientales, por ejemplo, en el área de exploración y explotación de minerales. Comenzó a asociar que el remover la tierra a cielo abierto y de utilizar cianuro para la separación de los metales, de los minerales y la brosa, la piedra, acaba contaminándole las corrientes subterráneas de agua, y que eso viene en repercusión de cáncer de cervix, cáncer de mamas, cáncer de útero o manchas diversas en la piel. Ya la gente comenzó a hacer esa asociación y comienza cada vez más a movilizarse en relación al tema de la salud. En relación a los permisos de corte de madera de pino en la zona donde aún queda pino, la gente ya empezó a hacer la asociación que a mayor marca de pino y a mayor corte de pino adulto se afectan las fuentes de agua flotantes, digamos, las que van por encima, por la corteza de la tierra, y que cada vez más hay comunidades que se van quedando sin agua. San Francisco de Becerra, San Pedro de Catacamas, para mencionar dos de una larga lista en un solo departamento. Y la gente comienza a movilizarse, pero a quejarse en serio de la irresponsabilidad del Estado como otorga los permisos de operación para la industria. Es el mismo caso de Omoa. La Secretaría de Recursos Naturales otorgó a una velocidad que a la gente le parece impresionante el permiso para hacer su propio rompeolas y proteger sus tanques, sin prever que ese rompeolas artificial le iba a lanzar el mar a otro lado de la bahía y se lo iba a quitar a donde antes estaba. Ahí es donde el monitoreo está fallando. Ahí es donde las comunidades se están quejando.
Sí, porque muchas veces inclusive esas decisiones estatales no son congruentes con las necesidades de la comunidad, o no tienen la misma agenda, pues, o sea, la comunidad y el Estado muchas veces no tienen la misma agenda, y muchas veces las autoridades se inclinan a beneficiar a aquellos que para la autoridad representa mayor beneficio para el Estado, ¿verdad?, sin ver más allá, ¿verdad?, de los efectos negativos que esa permanencia de esas industrias o de esas grandes compañías puede traer, ¿verdad?, a las comunidades de manera directa en contra de su medio ambiente. vemos nosotros cómo es necesario la creación de organizaciones desde la sociedad civil para que sirvan como auditores sociales cuando las instituciones del Estado no cumplen con ese rol de un verdadero monitoreo, ¿verdad?, a las actividades que realizan todas este tipo de industrias. Y es así como muchas veces es a través de la denuncia pública y a través de las manifestaciones y movilizaciones que han hecho muchos grupos a nivel nacional, como ser los grupos indígenas que nosotros hemos estado viendo constantemente, cómo se van a las calles a defender su entorno, a defender su medio ambiente, a defender, por ejemplo, desde Olancho, encabezados a través del padre Tamayo, el corte indiscriminado de los bosques, ¿verdad? Y vemos pues que solo a través de dos medios de protesta muchas veces el Estado reacciona y ve que realmente esta es una situación bastante delicada que hay que evaluar y que hay que evitar pues de que la situación se siga empeorando y que sigamos nosotros poniendo en riesgo no solo esta generación sino que también la futura.
El problema no solamente creo yo que es de monitoreo, porque yo creo que la gente lo monitorea, si no es el Estado otra gente lo hace, la sociedad civil lo hace. El problema es la respuesta o la utilización que hace luego el gobierno del Estado en el que estamos. Por ejemplo, estaba hablando ahí ahorita del tema de las manifestaciones por la corte de madera, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo el gobierno se apropia de esa lucha? Incluso dice, sí, yo estoy de acuerdo y macho con ustedes, ahí me pongo a la cabeza con ustedes, etcétera, que ha sido una práctica en algunas de las manifestaciones públicas. Hemos visto a funcionarios o declaraciones, incluso presidenciales, de que está de acuerdo con todo eso, pero en la práctica eso no cambia en absoluto la realidad que está viviendo la gente. El otro día estábamos en una plática y había datos que decían que aproximadamente 30.000 árboles salían diariamente del departamento de Olancho. Uh-huh. No sé, yo recuerdo
30.000 árboles maduros, de pino,
sí, cortados, yo no sé, de todo tipo, me imagino, ¿verdad? Pero lo que voy es, digo, ese es un dato que probablemente conocen, que deben conocer. No he visto yo que haya realmente una decisión para decir, mire, esto ya no más, ¿no? Entonces, el monitoreo se puede hacer. Yo puedo decir, hay 30.000 que están cortando aquí, aquí, aquí. Se puede enseñar quiénes son los madereros, quiénes son. Ha habido incluso asesinatos, crímenes en contra de
líderes,
defensores ambientalistas, etcétera. Pero bueno, algunos casos incluso van o han ido. Están en la Comisión Interamericana justamente porque el Estado, a través del gobierno, no ha dado ninguna respuesta a todo esto.
El caso de Janet Caguas, que descendía a la punta Isopo en la Bahía de Tela, el caso de Carlos Luna, que descendía la preservación del bosque, y el caso de Carlos Escalera, que protestaba por la agresividad de la industria de la palma africana y sus químicos en perjuicio de la vida de la gente del Bajo Abón. Son los tres casos que ciertamente están en el sistema interamericano.
Así es, entonces lo que quiere decir es monitoreo hay, lo que no hay es una respuesta de parte de la autoridad para enfrentar este tipo de situaciones. O sea, yo creo que ahí es donde viene el problema. El Estado no asume las responsabilidades, al Estado se le señala, se le dice, etcétera. Y no estaría hablando solamente de este gobierno, digo, porque este es un tema que viene ya de diferentes gobiernos.
Sí, del Estado.
Es el Estado. Y los representantes del Estado, mira, en los partidos que estén, en los gobiernos que estén, no vemos nosotros, yo por lo menos no veo que realmente hayan hecho esfuerzos para superar esto y enfrentar esto como realmente un problema nacional.
Bueno, creo que esto nos va introduciendo a la preocupación que nos convocó aquí, de la relación entre medio ambiente y derechos humanos. ¿Por qué no sentimos que nuestro entorno es un derecho de nosotros? Y la abogada ha dicho que en las discusiones entre los profesionales del derecho y en las discusiones académicas en el país hace ruido esta idea de que estamos frente a un derecho que es difuso, y al ser difuso, es difuso su defensa, es difusa su protección, es difusa su discusión, y eso nos pone en desventaja. No es como el caso del derecho a la vida de la primera generación, o el derecho a la libertad, o el derecho a la integridad personal, el derecho a la dignidad, que están en la primera escala de los derechos civiles y políticos, que uno lo siente más cerquita, uno lo siente en su humanidad, pero el ambiente como que cuesta que el clic se produzca.
de que eso que está pasando ahora en Olancho va a acabar repercutiendo en la zona de reserva, que es considerada patrimonio de la humanidad, más hacia el departamento de Gracias
a Dios. No, pero Félix, es que eso no hay que esperar allá, gracias a Dios, sino a la gente de Olancho, a los señores, señoras, a sus hijos, ya se está provocando un efecto. Yo entiendo la discusión teórica y probablemente primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, qué sé yo, son demasiadas clasificaciones y al final uno se va perdiendo en algo que es muy, muy fundamental. Es decir, yo tengo el derecho a ser yo, es el derecho humano a ser yo en un entorno donde yo estoy, y ese entorno tiene que ser lo mejor posible para que yo me pueda desarrollar bien yo con los demás. Claro, no yo solamente desde el punto de vista económico, que tengo el derecho a usar el medio ambiente para mi beneficio, no. Es, entonces, para mí, es como cuando hablamos, perdón, que yo paso al tema mío, de niños, ¿no? La gente empieza, y sobre todo, vuelvo otra vez, las autoridades hablan, hay niños de la calle, niños migrantes, niños trabajadores, niños en explotación doméstica, niños en explotación sexual, y entonces cuando categorizan tantos niños, al final no hay ningún problema, porque te dicen, bueno, pues hay 20.000, usted dice, Casa Alianza dice que 10.000 niñas están en prostitución. ¿Cuánto necesita? Pongamos que llegaran a esas conclusiones, 1.000.000. Mire, ya sáquenles de ahí, ya se terminó el problema. Cuando, a lo que voy es, si tú empiezas a categorizar, al final el problema no es tan grave. O sea, te lo venden como que es un problema de 10.000. Pero si tú, en vez de categoría, lo que haces es, o en vez de clasificación, lo que haces es una visión global, que así es como nos, como debemos ver, integrar, etcétera, entonces tú te das cuenta de que el problema es terrible, es horrible, es horrible. Yo llegué a Tegucigalpa hace 20, aquí a vivir, hace 20, 21 años. Yo me recuerdo que en esta época, y la gente de Tegucigalpa, que esté oyendo el programa, en esta época, el mes de octubre, noviembre, comenzaban esos vientos fríos, ricos, que venían del Picacho, etcétera. No hay azúcar, no hay ni viento, y el único viento que viene, perdón la expresión, nos trae pura mierda.
De los
contaminación absoluta. Ahorita yo para llegar a este programa me tardé prácticamente como una hora. En un momento normal lo hago en 5 minutos. ¿Por qué? Porque a la hora justamente punta, donde todo el mundo está saliendo para trabajar, etcétera, se les ocurre poner las máquinas para arreglar las calles, para que veamos realmente que están trabajando. Digo, eso es absurdo. Entonces estamos, eso destruye también nuestro ambiente. En fin, son tantas las cosas que hacen que nosotros nos tengamos que sentir preocupados. Porque, como tú dices, desde el espacio se ve una burbuja. Vivimos en una burbuja, pero dentro de la burbuja estamos pinchándola demasiado y va a reventar, ¿no? Porque lugar nos vamos a ir todos al carajo.
Voy a hacer la pausa y al regreso que la fiscal nos haga un recuerdo de cuánta legislación tenemos en materia ambiental y cuántas dificultades se escucha ella en la Fiscalía de Derechos Humanos, que pasa su vecino en la Fiscalía del Ambiente para poder regular a quienes están cometiendo delitos y a quienes están cometiendo violaciones a los derechos humanos ambientales. Volvemos después de la pausa.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
Y eso es el derecho de alias data. ¿Cómo se ejerce, hombre?
Si una entidad pública tiene archivos con datos personales, está obligada a actualizarlos de manera permanente y a utilizarlos exclusivamente para fines legales y legítimos.
La creación de un archivo o fichero con datos personales debe justificarse y permitirse su conocimiento a la persona interesada. Esos datos no serán utilizados o revelados sin su consentimiento.
Exigimos la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y Avias Data.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. O sea, por falta de legislación, no podemos decir que no tenemos una actitud de protección del derecho al ambiente, fiscal.
Por supuesto, Félix, bueno, como les habíamos dicho antes, no solo existen instituciones y dependencias que se encargan de darle seguimiento, digamos, al cumplimiento de los requisitos que exige la ley del ambiente, la ley general del ambiente, los instrumentos internacionales que han sido creados para protección del ambiente y todo el procedimiento administrativo, ¿verdad? Y evitar que con las prácticas de inversión industrial o de otro tipo puedan perjudicarse el ambiente. Lo que pasa aquí muchas veces es que hay una colusión, ¿verdad?, entre el empresario y la autoridad pública, ¿verdad? Aquella autoridad que está obligada a hacer el monitoreo del que hablábamos, o hacer una supervisión inmediata para verificar si se están cumpliendo con los requerimientos necesarios para evitar el daño al ambiente, ¿verdad? Y muchas veces no se hace. Como decimos popularmente, se hace de la vista gorda, aun y cuando saben, ¿verdad?, que hay una violación al medio ambiente. En este caso, muchas veces la fiscalía no tiene el mismo discurso, por ejemplo, que las autoridades ambientales del gobierno, ¿verdad? Y muchas veces entran en controversia, y por eso es como vemos constantemente que la Fiscalía del Ambiente inclusive está presentando acusaciones contra autoridades ambientales por haber abusado en su poder al emitir, por ejemplo, licencias ambientales a granel, a la garduña, como dicen otros, ¿verdad? Aun y cuando ellos sepan que a través de esas prácticas están causando un perjuicio grave al medio ambiente. Nosotros vemos como, por ejemplo, en Copán, desde hace muchos años, existen empresas explotando zonas mineras, ¿verdad?, creando un efecto dañino a las comunidades, que esas comunidades están quedando sin agua, ¿verdad?, están quedando prácticamente en lugares desérticos, ¿verdad?, sus hijos tienen problemas y ellos también de problemas de piel, ¿verdad?, y nadie hace nada por ellos. Es decir, ni la autoridad ambiental del gobierno va y supervisa lo que está pasando para suspender esas licencias ambientales, ¿verdad?, para hacer dictámenes científicos que determinen qué es lo que está provocando esa afectación en la salud de esas personas o en el ambiente, ¿verdad?, sino que más bien siguen promocionando estas prácticas porque creen que a través de ellas el Estado está obteniendo algún beneficio. Y como decía el cardenal Rodríguez hace algún tiempo, a nosotros lo que nos están dejando son migajas, pues, ¿verdad? Es más lo que se llevan que lo que nos dejan.
Y además migajas debajo de la mesa, ni siquiera encima de la mesa, sino debajo de la mesa.
Sí, yo creo que en este caso, pues, la población debe empoderarse, ¿verdad?, de la necesidad de la protección del medio ambiente y empoderarse también de la denuncia, del poder que tiene la denuncia frente a estos hechos. Porque el medio ambiente es un derecho de interés público, pues, porque como es un derecho de todos, ¿verdad?, cualquier persona está autorizada para denunciar una violación al medio ambiente y también para exigir, porque dicen que los derechos no se piden, se exigen, ¿verdad?, para exigir, ¿verdad?, que toda violación al medio ambiente no solo sea presentada la denuncia, sino que sea debidamente investigada. Muchas veces decimos nosotros, los que trabajamos en la investigación criminal, que tiempo que corre, prueba que huye. O sea, si nosotros tenemos conocimiento de que en cierto lugar se estaba contaminando las aguas o se está talando los bosques, hay que ir de manera inmediata a verificar esos hechos para parar esas prácticas y evitar males mayores. Pero no, muchas veces nos enredamos en los papeles, ¿verdad?, y empezamos a ver, bueno, hay que ver si esta persona tiene licencia ambiental, le vamos a mandar una nota al ministro, a ver si el ministro tiene conocimiento de esto. Pero dejamos, por ejemplo, de ir donde ellos y decirle, bueno, señores, venimos aquí, tenemos esta denuncia y queremos ver si ustedes tienen una licencia ambiental. Queremos leer ese plan de manejo que tienen, por ejemplo, en el caso de los bosques, y queremos saber si lo que están cortando son árboles tiernos o árboles maduros, ¿verdad? O árboles en rollo, ¿verdad? O madera en rollo, como es la que lo están transportando, madera en rollo o ya madera procesada, ¿cómo lo están haciendo? Es decir, yo no soy una experta en el tema de medio ambiente, pero sí puedo opinar en función de lo que veo todos los días, ¿verdad?, en relación a las prácticas que se están ejecutando y que creemos nosotros que deben de ser reguladas.
Manuel, estuve con una fiscal de Orange, ambiental, no tenía carro. Pero cuando necesitaba ir a un lado a inspeccionar, tenía que ir algunas veces a la empresa del maderero que estaba
pasando. Pero mira, no hay que ir a Olancho. O sea, estamos hablando de algo que es muy evidente, como digo, de Olancho, ¿verdad? Pero aquí en la ciudad, yo vivo en una zona, supuestamente es una área residencial, clase media, detrás, pegado a mi casa, se monta una fábrica enorme. Enfrente a la otra parte del río están haciendo una planta disque potabilizadora de aguas negras. Ahí en la colonia Maravillada, yo vivo de la parte de acá, y los Muyas. Hemos ido, hemos hablado con todo el mundo con quien hay que hablar, un poco para apoyar y a la vez decirle a la fiscal que la gente incluso va, aparte de todos estos trámites que hay que hacer, que realmente no les paran atención, cuando uno va y dice, mira, aquí estoy, por favor atiéndame, no, pero es que hace falta que usted traiga, y eso trae vuelta a empezar. La ciudad, esta ciudad, esos derrumbes constantes que hay, etcétera, eso es porque realmente no se está cuidando nuestro entorno.
Mira,
no
hay que ir ahora a las colinas. Vamos a las colinas, pues.
¿Sí?
Cuando se estaba embaulando la quebrada, cuando se dio el permiso, probablemente la comunidad ni cuenta se dio o no se interesó. Cuando la quebrada rompió la caja que le pusieron e inundó las casas de una colonia de clase media alta, ahí entonces la gente asoció que si se hubiera ocupado antes de parar el trámite legal de embaulamiento de la quebrada para favorecer la industria de un señor arriba, que hasta candidato a vicepresidente de la República es, pero no lo hicieron, ahora sufren el efecto y ahora sí hacen la asociación. De que si se hubieran ocupado antes de atender la parte legal, administrativa, municipal, hubieran evitado prácticamente perder el patrimonio de toda una
vida. Ahorita estamos, yo venía oyendo hoy en la mañana, aproximadamente 50 kilómetros de tuberías, etcétera, ¿no? Denunciado justamente por alguien que está muy vinculado también a esta posible figura de candidato que usted acaba de nombrar. Eso es, yo no puedo entender cómo personas, instituciones, son a la vez juez y parte en todos estos asuntos. Porque estos son reclamos que hacen ahorita cuando realmente tuvieron la oportunidad de haber transformado y hecho una ciudad diferente.
Ahí entramos a lo que la fiscal dice, las relaciones políticas, económicas, que se traban y unos se hacen de la vista gorda y otros sacan una buena tajada. Porque lo que ha probado el medio ambiente es que es un buen negocio, un negocio rentabilísimo para la gente que se mete a aprovecharlo.
Y muchas veces pues este tipo de hechos se califican inclusive como delitos de cuello blanco, ¿verdad? Precisamente porque para participar de estas actividades y hacerlas aparecer como legales necesitan de la autoridad pública, ¿verdad? Y la autoridad pública se vuelve cómplice de esto y por eso es que también se les conoce como delitos de crimen organizado.
Sin embargo, los ponen en otra categoría.
Exactamente.
Como delitos comunes.
Exactamente.
No aparecen como parte de delito del crimen organizado o delito de corrupción de cuello blanco.
Exactamente, y ahí es donde entra el tema de la corrupción, ¿verdad? Porque siempre que la autoridad pública tiene participación, ¿verdad? Y la autoridad pública, sabiendo de que está frente a un deber, ¿verdad? De controlar el uso y abuso del ambiente, ¿verdad? De manera indiscriminada, pues, y no lo hace, entonces es cuando entra, digamos, la suspicacia, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay algún interés particular de parte de la autoridad, ¿verdad? Que lo lleve a no actuar frente a un hecho tan notorio como el que dice Capellín, ¿verdad?
Capellín, la fiscal mencionó atrás la existencia de una ley general del medio ambiente. Además están convenciones para proteger el mar, convenciones para proteger humedales, convenciones internacionales para proteger reservas biológicas mesoamericanas con expresión en Honduras, y hay una serie de acuerdos ejecutivos, acuerdos legislativos, una ley forestal y de vida silvestre en proceso de discusión. O sea, legislación hay suficiente, pero vemos en el marco del Tratado de Libre Comercio, que entra en vigencia en enero del próximo año,
en el marco del Plan Puebla-Panamá, disposiciones que van a reñir entre la expansión industrial y el fomento del comercio con el mantenimiento de nuestro entorno ambiental. Y ahí la cosa se va a poner más fea. ¿Qué hacer frente a este desafío?
Pues yo no sé lo que hay que hacer. Primero ponerse a entrar, porque otra cosa yo creo que no nos queda. Es lo mismo que el tema, perdón, otra vez que vuelva a mi área, el tema de la infancia. Honduras firmó, y fue de los primeros países que firmó la Convención de los Derechos del Niño, y yo puedo decir que realmente Honduras es de los países que más incumple esa convención. Leyes, Félix, hay. Leyes para todo en este país hay. Y hay discusiones, y hay foros. Y la gente aporta, la gente dice, o sea, no es que no sepamos qué es lo que queremos, no es que seamos gente de saber cuándo, que no somos capaces de defender o de pensar en nuestros derechos. La gente todo eso lo habla, lo tiene, el Estado incluso, el Congreso lo reconoce, pero no, la aplicación es donde siempre estamos con la gran dificultad en este país.
O sea, no es un desconocimiento de la norma.
Yo no creo.
Ni de la doctrina.
No creo.
Es un problema.
Tú puedes hablar con cualquier, probablemente cualquier funcionario, con cualquier ciudadano, todo el mundo sabe cuáles son sus derechos. ¿Cómo no va a saber alguien que se levanta a la mañana y dice, pues chicas, si es que yo quiero? Mire, estamos con el tema, por ejemplo, que tiene que ver con el medio ambiente, el tema del dengue, el tema de todas estas enfermedades. Hemos estado siendo picados y comidos por todos los pinches zancudos en esta ciudad. ¿Qué han hecho por evitar eso? Eso tiene que ver con el medio ambiente. Yo no puedo levantarme en la mañana, ir a trabajar y con alegría desarrollarme. Mis hijos en el colegio, si en la noche han estado, y es
1.200 casos en 3 meses, que además, 10% de dengue hemorrágico, más pican, de 10 personas muertas por dengue hemorrágico.
Pican tanto a ti como, me imagino, al ciudadano presidente de la República o al señor alcalde de la ciudad. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Entonces, discusiones de estas las podemos tener. Probablemente estas autoridades tienen mejores mecanismos para defenderse de las picadas, ¿verdad? Pero el pueblo que los puso ahí no tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ponerme a llorar? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo reconozco que soy demasiado pesimista, pero cuando veo cómo este país se va deteriorando, yo lo he estado viendo en los últimos 25 años y hablo con gente, ¿verdad?, que ha querido y que ha protegido y que ha luchado por este país y que me dice que cada vez esto está peor. Bueno, la sensación es una sensación de derrota, es una sensación de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué va a hacer de nosotros?
Sí, pero yo creo que no hay que dejar de tener esa actitud de denuncia, actitud de protesta ante ese tipo de actuaciones. Es decir, no hay que ser tan pesimista como dice Cabellín, porque realmente muchas personas inclusive saben, ¿verdad?, por naturaleza, de que si hay zancudos, como dice él, es porque hay aguas residuales retenidas ahí, como dicen, hay aguas retenidas ahí, hay que mejorar esa situación. Pero hay otras personas, por ejemplo, que desconocen, ¿verdad?, que, por ejemplo, la contaminación de los gases tóxicos que producen las industrias, por ejemplo, crear recalentamiento en la tierra, y el recalentamiento en la tierra nos puede llevar inclusive a que los polos se derritan, y si los polos se derriten, ¿verdad?, se alteran
el planeta entero.
Exactamente, y entonces hay personas que todo eso lo desconocen, pues, y entonces hay que hacerle conciencia a la gente de esa situación.
El asunto es que tenemos que comenzar con lo que es primero. Yo sé que podemos hablar de los grandes temas de la Amazonía, de los grandes temas de qué sé yo, pero hay que hablar, la gente sabe su problema diario, su medio ambiente deteriorado cada mañana. Hay que denunciarlo, y en eso estamos. Yo creo que tenemos que trabajar por eso. La sensación que tenemos como sociedad civil es que a veces las denuncias, aunque uno las haga, realmente no prosperan. Y no prosperan por falta de interés, a lo mejor, de los... Voy a poner el caso de los fiscales. Estábamos hablando fuera del micrófono con la fiscal sobre algunas situaciones que tienen que ver con la infancia. Ellos, los fiscales, apoyan, y eso lo puedo decir yo, las situaciones que van en contra de los niños y de los jóvenes. Pero una cosa es que ellos lo apoyen, una cosa es que lo lleven a donde tenga que ser, otra cosa es la respuesta que hay a todos esos problemas. Hay cantidad de casos ahorita en la Comisión Interamericana. de derechos humanos, no solamente del tema de la infancia, sino en general. Y esos casos van allá porque no hay una respuesta
aquí,
legal aquí. Entonces, yo digo, hay que seguir, hay que denunciar, hay que apoyar todo ese tipo de cosas. Pero la sensación es, tal vez pesimista, pero yo creo que también es muy real, es que muchas de las cosas que uno realmente demanda, que son justicia, como tú decías, los derechos no se suplican, se exigen. Esas exigencias no encuentran en la mayoría de los casos eco. Si no, el tema de Avalancha estaría solucionado, el tema de las mineras a cielo abierto estaría solucionado, el tema del agua, el tema, hay una cantidad de situaciones que uno dice, bueno, ¿qué está pasando?
Sí, pero hay situaciones que hay que darle seguimiento, porque muchas veces se queda únicamente en la denuncia y no se le da seguimiento en las diferentes etapas donde se va presentando la acción. Por ejemplo, muchas organizaciones llevan la denuncia a la fiscalía y creen que su papel hasta ahí terminó, ¿verdad? Y no le dan seguimiento hasta la presentación de la causa en juicio y hasta la finalización, ¿verdad? Hay la figura de la repetición, por ejemplo, que se maneja en el sistema interamericano, de que si un funcionario no hace lo que está obligado a hacer y por eso el Estado es condenado, debe de reparar, ¿verdad? Efectos económicos que tuvo que reparar el Estado, ¿verdad? Y verá usted que la situación va a cambiar. O sea, la sociedad también tiene que exigir eso, pues, que no seamos nosotros, los ciudadanos, quienes a través de nuestros impuestos tengamos que reparar a aquel ciudadano que fue indemnizado por una violación a un derecho humano, ¿verdad? Ejecutado por un agente del Estado irresponsable, que no va a tener que pagar ni un tan solo centavo, ¿verdad? Sino que no vamos a tener que pagar todos, aun y cuando sepamos quién es el violador del derecho humano.
Hacemos la pausa y regresamos con la parte final de esta conversación. La gente está desanimada porque los juicios ambientales chocan contra Miguel Facusé, contra Sansone, contra Lamas, contra los Morales, contra los que impulsan el desarrollo turístico en la Bahía de Tela, en Isla de la Bahía. Ahí chocan los juicios. Ahí se detienen los jueces y los fiscales sufren piedras en el camino. Eso desanima a la gente. Y más se desanima cuando la gente que ha saqueado el bosque es ahora la dueña de la concesión de los aeropuertos de Honduras, es la dueña del proyecto de Bahía de Tela, que va a invertir una cantidad impresionante de millones de dólares en los próximos años, y prácticamente son dueños del país. O sea que el negocio de tratar mal el entorno ambiental resultó un extraordinario negocio para unos pocos. Eso desanima. Pero a Capellín le vamos a preguntar entonces si está tan desanimado porque forma parte ahora de una fundación, Democracia Sin Fronteras, que busca ligar precisamente medio ambiente y derechos humanos. Volvemos.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Las entidades públicas deben formar a sus servidores en la cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho de habeas data a través de cursos, seminarios, talleres y todo entrenamiento que se considere pertinente.
Necesitamos una ley de acceso a la información para garantizar la participación ciudadana.
Asociación para una Ciudadanía Participativa. Así participa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, vamos a la parte final de este programa. Ha dicho la fiscal de Derechos Humanos que el derecho humano se reafirma ante el deber público, pero
para reafirmarlo hay que reclamarlo, hay que demandarlo, hay que ejercerlo. Y estamos hablando de que tenemos el derecho humano a un medio ambiente sano, ese es el derecho, a un medio ambiente sano y equilibrado. Que lo que hagamos esté en relación amigable con la naturaleza. Bueno, ¿por qué ustedes forman parte, a propósito de medio ambiente y derechos humanos, de esta Fundación Democracia Sin Fronteras, que busca acentuar esta liga entre el medio ambiente y los derechos humanos que debemos ejercer?
Bueno, en lo personal a mí me parece que es una posibilidad muy buena de hacer también lo que estaba en la discusión, estábamos platicando con Aida.
Conciencia, educación.
Por una parte sí, pero por otra también participar de alguna forma, o sea, seguir creyendo que sí se puede. Al final, esta es una organización que nace justamente por la preocupación por Honduras, es una preocupación mía también, por la preocupación por los derechos de los hondureños y de los centroamericanos, porque es una organización que posiblemente en el futuro pueda tener actividad en otros países centroamericanos. Esa es una preocupación también personal. Preocupación por los derechos de la gente, igual coincido. El ambiente, bueno, para mí el ambiente es clave, como decía antes. Y concretándolo así en puntos muy... Yo siento que el ambiente es todo, pero en la práctica mía el ambiente es cuando yo me levanto y mi vida todo el día y cómo estoy yo, me preocupa el entorno, me preocupa, y a esta organización también. Y luego yo creo que es una organización que nace con la idea de construir, de aportar, no solamente de decir esto no funciona y quedarse ahí, sino esto no funciona, pero mire, esto de repente también puede funcionar, apoyar a toda aquella gente que está trabajando en estos campos, etcétera. Y bueno, para mí realmente es un honor y es un placer que me hayan invitado a formar parte de este grupo, y además con gente como Aida y como otros profesionales importantes en este país. Yo creo, humildemente pienso que para mí eso es algo muy bonito.
¿Y usted por qué aceptó esa invitación a formar parte de esta iniciativa, abogada?
Bueno, me parece que es una bonita oportunidad, ¿verdad?, para ser parte de una organización que tiene como propósito no solo brindar labores de capacitación, de formación, de incidencia en el tema de los derechos humanos, sino que también ver todo lo relacionado con aquellos actos de corrupción o violaciones al derecho del ambiente, por ejemplo, que puedan estarse ejecutando en las diferentes comunidades a nivel nacional y que puedan ser denunciadas y monitoreadas desde estos espacios a través de los operadores de justicia. Nosotros creemos que es una organización de mucho futuro, integrada por hombres y mujeres de muy alto perfil, comprometidos con el tema de los derechos humanos, con el tema del medio ambiente, con la lucha contra la corrupción, y creemos que es oportuno que nosotros formemos parte de este tipo de instituciones porque sirven no solo como entes contralores externos, ¿verdad?, de la función pública, sino que también como promotores de la defensa y protección de los derechos humanos, no solo a nivel nacional, sino que a nivel inclusive internacional, como lo manejaba el señor Capellín.
Bueno, les agradezco a José Manuel Capellín, director de Casa Alianza en Honduras, la abogada Aida Romero, que es la fiscal especial de derechos humanos en el Ministerio Público, por ayudar a alimentar este debate que ciertamente tiene poco espacio hasta este momento en el país, esta ligazón entre medio ambiente y derechos humanos, cómo sentir que una relación amigable con la naturaleza depende de mí, pero también depende de los demás, y que debiéramos ser cada vez más vigilantes porque el otro haga su parte para mantener el equilibrio y que se produzca lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos derecho a un medio ambiente sano, a un entorno sano para poder estar en capacidad de gozar de calidad de vida, que es al final para lo que estamos en esa burbuja azul titilante en la inmensidad del universo. Gracias por haber aceptado la invitación y les invitamos a ustedes, amigos, para que nos sintonicen el próximo miércoles a esta misma hora. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más
con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.